A continuar con el estudio que venimos haciendo en Hechos, y vamos a leer en el capítulo 2 a partir del verso 36, que creo es donde llegábamos el último día. Dice así la palabra del Señor: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, si recordamos lo que veníamos diciendo en días anteriores, habíamos hecho pues una especie de, digamos, de estructuración, de clasificación del capítulo 2, sobre todo desde el verso 14 del capítulo 2 hasta el último verso de este capítulo 2. Y en la primera parte habíamos estudiado que había llegado el anuncio del tiempo mesiánico. Posteriormente habíamos estudiado las obras, vida, muerte y resurrección del Mesías. Posteriormente las citas del Antiguo Testamento que corroboraban todo esto que sucedió hace unos 2,000 años. En cuarto lugar, el llamamiento y arrepentimiento, el llamamiento al arrepentimiento y al bautismo, y la integración en la comunidad, en la iglesia, de los creyentes, y falta todavía un apartado sobre la praxis, la manera de vivir cristiana. Bueno, pues hoy llegamos precisamente a este cuarto punto del llamamiento al arrepentimiento y al bautismo y a la integración de estas personas en la única iglesia que hay, como nuestra querida hermana decía en la oración, que es la iglesia cuya cabeza es el Señor Jesucristo. No vamos a volver, porque todos los que estamos aquí hemos estado casi todos en todos los estudios, pero he leído el verso 36, que es una conclusión de todo lo anterior, en el sentido de que se analiza a partir del versículo 25 el Salmo 16, que habla de la muerte de Cristo, y sobre todo qué pasó con la parte, digamos, trascendente a la muerte de Jesús de Nazaret, es decir, con su alma, con su espíritu, durante esos 3 días que él estuvo muerto, qué pasó con su cuerpo, con su cadáver, y cómo después, a partir del verso 29, Lucas, que es el autor de Hechos, nos va explicando que estas palabras del Salmo 16, que es un salmo compuesto por el rey David, el salmista no las escribe por referencia a sí mismo, sino que las escribe por referencia a Cristo. Es decir, que es un salmo mesiánico que habla de lo que ocurriría con el Mesías, con su vida, con su muerte, con su resurrección. Y hablando de su resurrección, dice el versículo 32, a este Jesús, es importante fijarnos en un detalle que parece que no tiene relevancia, pero que tiene una gran relevancia. Y es que no dice a este Hijo de Dios, que Jesucristo sí que era Hijo de Dios, pero Lucas no dice a este Hijo de Dios. Pues yo creo que por una razón bíblica, teológica, fundamental, porque el Hijo de Dios era Dios, y Dios no puede morir. Pero ese Hijo de Dios que se encarnó en el personaje histórico Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret como último hombre, como segundo Adán, sí podía morir. Morir y resucitar. Y con la resurrección de Jesús se abría la posibilidad de la resurrección de todos los seres humanos. No murió solo él en la cruz del Calvario. Es verdad que, viéndolo desde un punto de vista meramente humano, pues había 3 cruces en el Gólgota. En cada una de las 3 cruces estaban muriendo 3 personas. En la del medio estaba clavado Jesús de Nazaret, que fue el primero de los 3 que murió. Murió unas cuantas horas antes de lo que solía resistir un hombre clavado en una cruz. Y pensar que Jesús de Nazaret, ya lo hemos comentado en otros momentos, era un hombre seguramente fuerte, pues no es ningún despropósito, porque había nacido sin pecado y había vivido sin pecado. Sin embargo, murió el primero, y murió cuando se le rompió el corazón. La parte más impresionante de la muerte del Señor Jesucristo es que muere cuando su corazón se rompe. Y se rompe porque lleva el pecado de todos nosotros, diría el apóstol Pablo, pero la Biblia enseña de todos los seres humanos durante todo el tiempo que la humanidad había existido, seguiría existiendo y lo que exista. Y esto fue lo que le rompió el corazón. Y murió con un grito de angustia impresionante. Y se conmovió la propia creación, la propia naturaleza. Hubo oscuridad durante varias horas cuando el Señor Jesús murió. Pero resumiendo, el apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 dice lo siguiente: nos constriñe este pensamiento, que si uno, Cristo, murió por todos, dice luego todos murieron en él. Es importante tener esta visión, porque si no, nunca comprenderemos qué es ser cristianos. Es verdad que somos salvos, como hemos escuchado también en las oraciones, por la gracia de Dios. O sea, no por nuestros méritos, que no los tenemos para alcanzar la salvación, por mucho que nos esforcemos. Lo que sí podemos tener es la predisposición, el deseo de querer realizar la voluntad de Dios, pero luego lo que se impone en nuestra vida es que no la realizamos. Llegamos a la conclusión que Pablo, que habló como nadie de la salvación por la fe y por la gracia, como decían los reformadores, por la sola fe y por la sola gracia. Este Pablo nos dice en Romanos 7 que lo que quiero hacer no lo hago, sino que aquello que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y esa es la historia de todos nosotros. Pero él sabía que en Cristo, y por haber aceptado el Evangelio y la gracia de Dios, tenía salvación eterna. A pesar de que durante el tiempo que transitase por esta vida tuviese algunos fallos en su vida, estaba cubierto por la muerte de Cristo. Bastante más tarde, casi a final del siglo I, el apóstol Juan escribiría: la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pasados, presentes y futuros. Y un creyente que es creyente de verdad, que ha nacido por el poder del Espíritu de Dios de nuevo, que ese Espíritu ha penetrado en su corazón y ha transformado su vida y su visión del mundo y de la realidad, podrá tener fallos, podrá caer, pero si confía en el Señor, se levantará siempre. Porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Se levantará siempre. Y se levantará porque Dios es el que nos levanta, es el que nos sostiene, es el que nos ayuda en nuestras debilidades, es el que no apunta en una libreta negra nuestros fallos una vez que le hemos aceptado como Padre, como Señor, como Salvador, sino que es ese Padre amante que está dispuesto a perdonarnos y ayudarnos para que vayamos obteniendo victorias en contra de todas aquellas realidades que nos hacen tener fracasos. Y a este sentido dice: a este Jesús. Es Jesús como hombre que nos salvó. Es Jesús como hombre que murió por nosotros. Es Jesús como hombre que derramó su sangre. Dios, en una concepción total de Dios, no es un hombre como nosotros, ni es un hijo de un hombre. Pero alguien de esos varios que hay en Dios, el Hijo de Dios, decidió un día humanarse, hacerse hombre. Y cuando se dice y se ha dicho muchas veces que el cristianismo no es un humanismo, no se sabe, creo yo, no se ha pensado en serio lo que se está diciendo. Si hay un humanismo por excelencia y verdadero, se llama cristianismo. Dios se humanó, Dios se hizo hombre. Entonces, ¿cómo el cristianismo no va a ser un humanismo si es el humanismo por excelencia? ¿Y por qué se hizo hombre y por qué se humanó? Porque nos amaba. Y porque fuera de Dios estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor Jesús vino y tomó estos delitos y pecados nuestros, los cargó sobre sí, pero hizo más, se identificó con ellos. Y nada que nos puede ocurrir en esta vida puede ser una experiencia que Jesús no haya sido tentado a vivir esa experiencia. Por muy negativa que nos parezca la experiencia, dice la carta a los hebreos que él fue tentado en todo. Tentado significa inducido al pecado, al mal. Tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero esa es la verdadera empatía, o sea, vivió nuestra situación humana. Se hizo hombre para vivir de verdad los problemas de los seres humanos. Llegado un momento determinado los asumió, los hizo suyos, y eso le clavó en una cruz. Por lo tanto, no murió solo él en la cruz del Calvario. Si uno murió por todos, dice Pablo, todos murieron en él. Dice, y por todos murió para que los que viven, tenemos vida biológica y anímica y espiritual, ahora no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Murió por todos y resucitó la resurrección de todos. Todos los seres humanos van a resucitar, aunque muchos quizá llevaran una alegría si tuviesen la seguridad de que no hay resurrección. Yo, como los seres humanos echan discursos, hablan de Dios, esos autobuses que ahora están circulando por Cataluña y por el País Vasco con un letrero que dice probablemente Dios no existe. O sea, no se atreven a decir Dios no existe. Dicen probablemente Dios no existe. Por lo tanto, como probablemente Dios no existe, vive la vida, diviértate, goza de la vida. Esa invitación no es a vivir la vida. Esa invitación es a vivir la muerte. Vive la vida, diviértete, gózate. O sea, alcoholízate, drógate, prostitúyete, mata, roba, haz lo que quieras, porque todo eso, si Dios no existe, pues todo lo que dicen los mandamientos que expresan la voluntad de Dios, no lo tienes que tener en cuenta. Probablemente Dios no existe. Qué triste, ¿eh?, que se llegue a una realidad como esa. Y a invitaciones de este tipo, que son las que destruyen la vida de los seres humanos. El dolor que hay en el mundo, que solo Dios es capaz de sanar determinadas heridas del corazón de los seres humanos. Solo Jesús es capaz de sanarnos de nuestras enfermedades, y hablo en un sentido un tanto metafórico, pero también concreto y real. Dios permite que haya medios para liberarnos de muchas cosas. Y sin embargo, pues invita a la gente a que una vez que ya se han perdido todos los valores, se pierda el valor por excelencia. Y eso conduce siempre a la muerte física, a la muerte moral, a la muerte espiritual, a la muerte de los individuos, a nivel personal, de las familias, de los pueblos, de las naciones, a vivir un mundo como el que vivimos hoy. Pues este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Una vez que presenta esto, les dice que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, dentro de aquel auditorio había los que pidieron a Pilato, crucifícale, crucifícale, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por primera vez en la historia de la humanidad, un hombre vence la muerte. y se levanta para que esa muerte pueda ser vencida por todos los hombres. Si están dispuestos a recibir la gracia de Dios y el llamamiento del Evangelio. Y ya en el Antiguo Testamento el profeta Oseas, en el último capítulo, hablando de ese Mesías y de ese hombre que vendría en el futuro y que un día vencería la muerte, pone palabras en los labios del Mesías desde la distancia de los siglos y pone palabras como estas, que un día el Mesías podría decir: oh muerte, yo seré tu muerte. Y es en la muerte de Cristo que estamos sumergidos todos los seres humanos, y es en la resurrección de Cristo que también estamos levantados todos. ¿Y de qué depende que vayamos a resucitar para ser eternamente felices y con una realización plena en Dios, o para resucitar para la no realización? Pues depende si aceptamos que fue entregado por nuestros delitos y pecados y resucitado para nuestra justificación. Depende de eso. Depende que aceptemos que Dios nos ha reconciliado con Él a través de la muerte de su Hijo. Y que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida en Cristo. Y que ya estamos resucitados en Cristo con Él. Y que incluso estamos donde Él está, aunque estemos todavía en esta tierra. Y que un día, sin duda, le veremos cara a cara como Él es. Cuando oyeron todo esto, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué significa esto de compungieron de corazón? Literalmente traduciríamos, leeríamos: al oír esto se quedaron punzados de corazón. La Biblia se dice que la palabra de Dios, está en el libro de Hebreos, es como una espada aguda de dos filos y que penetra hasta lo más profundo de la esfera de la intimidad del alma de los seres humanos, hasta lo más profundo del corazón. Una espada de dos filos es algo muy punzante. Y cuando la palabra de Dios nos toca el corazón, deberíamos de tener la predisposición para recibirla. Recibir la palabra de Dios en nuestro corazón es recibir a Cristo en nuestro corazón. Es recibir el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Es dar el paso de estar fuera a estar dentro del mismo corazón de Dios. Quedaron punzados de corazón. Entendieron que aquel que había sido crucificado en el Gólgota y para el que muchos de los que estaban escuchando había sido considerado como un falso Mesías, y que manipulados por sus líderes religiosos, las religiones han sido un mal en la historia de la humanidad. Hay una religión verdadera, no es el catolicismo romano, no es el protestantismo, no es la religión evangélica, es la religión de Dios. Hay una religión verdadera, y lo dice la carta de Santiago, y es la carta que más habla de esto y más lo repite, pero esa religión verdadera no es practicable para los seres humanos. La religión verdadera es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, Es decir, preocuparnos por los que más sufren. Y en aquellos tiempos los huérfanos y las viudas quedaban desamparados del todo, quedaban en la indigencia. Preocuparnos por los que sufren, por los que lloran, por los que padecen, por cualquier causa, y guardarse sin mancha de este mundo. Y esta no es practicable para ningún ser humano. Preocuparse por los demás lo hacen muchas personas en este mundo que no son cristianos y hacen mucho más que nosotros para vergüenza nuestra. Pero guardarse sin mancha de este mundo no es posible para ningún ser humano. Solo es posible ir caminando conforme a la voluntad de Dios cuando somos obedientes al Espíritu de Dios, que quiere obrar en nosotros para que hagamos aquello para lo que Dios nos ha rescatado y nos ha salvado. Se dieron cuenta de que eran pecadores, de que estaban perdidos, de que aquel que habían pedido crucifícale, crucifícale, era el Salvador, el Mesías que esperaban. Y entonces dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Resulta que hemos matado. Está en este libro de los Hechos más adelante. Ellos pudieron pensar, hemos matado. Era más que un homicidio, era un asesinato. Hemos asesinado, hemos matado al autor de la vida, a nuestro creador. Porque aquel que un día se hizo hombre fue el que un día creó, antes de hacerse hombre, al hombre, conforme a su imagen y semejanza. Hemos matado al autor de la vida. ¿Qué podemos hacer ahora delante de Dios? ¿Qué haremos? Y Pablo les dice lo que sigue siendo una verdad incontrovertible hasta el día de hoy. Arrepentidos. ¿Qué palabra fácil de decir? Llevarla a la vida. No hay ninguna vida. Esta es mi experiencia. Se puede disentir de ella. Nadie tiene por qué vivirlo como yo lo digo, lo expreso. Pero después de medio siglo de vivir como cristiano, por la gracia de Dios, yo tengo una conciencia muy clara de la vida. Esta vida, la vida que este mundo da, los goces que este mundo da, son basura. Para vivir esta vida sin más esperanza que lo que podamos conseguir en el ámbito que sea, de las riquezas, de los honores, de los títulos, de los placeres, de lo que queramos. Para vivir esta vida sin Dios y sin esperanza y sin Cristo, esta vida es una basura y no merece la pena vivirla. No hay más esperanza que en aquel que es la esperanza. Y no hay más salvación que en aquel que es la salvación. Y no hay más trascendencia que en aquel que es la trascendencia. Y no hay más vida que en aquel que es la vida. Y si esto no es lo que gobierna nuestra vida, como diría el apóstol Pablo, entonces somos los más miserables de todos los hombres. Porque hemos testificado que Cristo resucitó de los muertos, el cual no resucitó si no hay resurrección. Y la resurrección es la esperanza. Pero es que Dios no es solo un Dios para mañana, porque entonces seguiríamos siendo los más miserables de todos los hombres. Es un Dios para hoy, es un Dios para la vida de cada día, es un Dios para nuestros problemas, para nuestras frustraciones, para nuestras desesperanzas, para nuestros desencantos, para nuestras tristezas, para nuestras lágrimas, para que esas punzadas del corazón sean sanadas con el bálsamo que solamente la persona del Señor Jesucristo nos puede dar. Y ese bálsamo fue nada menos que su vida por nuestra vida. Dio su vida para que nosotros tengamos vida. Se levantó de entre los muertos para que nosotros tengamos esperanza. Y no tengamos que esperar a ver qué pasa después de morir. Los cristianos podemos caminar por este mundo con muchos problemas, pero siempre con esperanza en nuestro corazón, con mucho dolor, pero siempre sabiendo a quién podemos recurrir para que mitigue ese dolor. Llorando, y la palabra de Dios habla de que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Y donde cayeron esas lágrimas, no se levantarán otras lágrimas. Y si fuesen lágrimas, serían lágrimas de alegría, de esperanza. De una esperanza que no se puede marchitar, porque ya es una realidad. No hay nada más grande en el mundo que ser cristiano. Pero hay que pagar un precio por serlo, en medio del mundo que vivimos. Por lo tanto, arrepentíos. ¿Qué haremos? Arrepentíos. Cambiar la mente. Cambiar la manera de pensar. ¿Podemos nosotros solos cambiar nuestra mente y nuestra manera de pensar? No. Pero hay alguien que puede cambiarla, pero no solo puede cambiarla, quiere cambiarla. No solo puede, sino quiere. El que cree en mí, dijo Jesús, tiene. No dijo tendrá, quizá tendrá, posiblemente tendrá. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Ha pasado de la muerte a la vida. Y aunque no lo veamos, Jesús es nuestro compañero en el camino. Es el que nos ayuda cuando a veces no sabemos de dónde viene la ayuda. El que nos consuela cuando a veces no sabemos de dónde surge el consuelo. No os dejaré solos, dijo. Vendré a vosotros. Y antes de marchar, y algunas de sus últimas palabras fueron: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, quiere decir, de la era presente hasta que Él vuelva. Arrepentíos. Es una obra que el Espíritu de Dios hace cuando aplica la palabra de Dios a nuestro corazón. Ahí viene el arrepentimiento. Ahí es cuando vemos lo que antes no veíamos. Es cuando la nube se disipa. Y entonces vemos un cielo azul, claro, transparente. ¿Se puede ver la salvación? Verla no. La salvación no se ve, la salvación se vive. Y cuando se vive la salvación, de alguna manera, dentro de nosotros, no solo la vivimos, la percibimos, la sentimos, la notamos, sino que con los ojos de la fe que nos da el Espíritu de Dios cuando creemos en Cristo, la vemos. La vemos. No le vemos ahora a Él, pero le vamos a ver dentro de muy poco tiempo. Dentro de muy poco tiempo. Hace años una persona que se reunió con nosotros escuchando el Evangelio durante muchos años y que murió lleno de tumores, y que esta iglesia quería mucho, y él quería mucho a esta iglesia, porque antes de morir escribió una carta identificándose como que esta era su iglesia, estos eran sus hermanos en la fe, y rechazó los auxilios que otras iglesias, sus familiares, le querían llevar, porque él ya tenía las cuentas arregladas con Dios. Y en esa carta que se leyó en esta congregación, decía, entre otras cosas, no me dais envidia. No tengo ninguna envidia de que vosotros os vais a quedar todavía ahí durante un tiempo y yo ya tengo que partir, porque lo tenía claro. Dice, antes al contrario, yo voy a ver al Señor primero que vosotros. Y voy a estar con Él primero que vosotros. Y los que llevan tiempo saben de quién estoy hablando. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Quiero llamar una atención aquí sobre todo a los creyentes de tiempo. Cuando se va a reuniones y se hacen llamamientos para que la gente se ponga de pie, diga que acepta al Señor Jesús, que levante la mano, que diga algo, ¿cómo el método de la Biblia enseña todo lo contrario? Es en el mensaje que tiene que estar el llamamiento. Y si en el mensaje no está el llamamiento no es de Dios, es de los hombres. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, nos recuerda que cuando estuve con vosotros, no quise usar ninguna táctica de humana sabiduría para que vuestra salvación no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y él podía psicológicamente manejar muchas cosas, pero entendía que no era lícito hacer eso. Que es Dios el que salva y el que aplica su palabra a nuestro corazón, el que nos redarguye de pecado, el que nos convence de nuestra condición de seres humanos frustrados, pecadores, imperfectos, pero al fin y al cabo creados por el Dios que es el autor de la vida y también de la salvación. Arrepentíos y bautícese, porque el único testimonio público que tiene valor es bautizarse en el nombre de Jesucristo, confesándolo delante del mundo y de la iglesia. Y cuando hablo iglesia, hablo de aquellos que son cristianos, no de sistemas religiosos. Y todo lo contrario de lo que ocurre en las campañas, ¿no? Se ven a veces por televisión y hay un llamamiento a ver los que quieren recibir a Jesucristo, que pasen hacia adelante. Y ahí va una masa de gente, porque a lo mejor hay 200.000 personas en un estadio. Aquí no son los que predican, no es Pedro el que dice, en función de todo lo que os he expuesto del Evangelio, quien quiera recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Sino son los que oyen, los que preguntan al predicador. Qué cosa tan diferente, ¿eh? Los que dicen, esto era de otros tiempos, claro. Ahora los tiempos son diferentes. Ahora el Evangelio en serio y con todas sus consecuencias ya no se predica. Se está predicando tantas veces otro Evangelio, cuando no otro Jesús. Que tenemos organizaciones que van de creyentes por la vida en Asturias que predican otro Jesús. Y que se predica otro evangelio. Un evangelio donde no hay que decirle a los seres humanos que son pecadores, hombre, esto es insultarles. No, explíqueselo de qué predica. Dígale que la palabra pecado significa error, fracaso y frustración. Que a lo mejor le entienden. A lo mejor le entienden, porque saben que en su vida hay errores, que hay fracasos y que hay frustraciones, y que han intentado superarlas y no han podido. No está pasada de moda la palabra pecado. Lo que está pasado es la conciencia de no tener pecado. El no tener conciencia de pecado es el mal. El tenerla es lo único que nos puede acudir a que el médico divino, que era el Señor, y él habló de los médicos de este mundo, pero realmente el médico que tiene la solución de todos los problemas solo es el Señor Jesús. Si yo no me siento enfermo, no voy a ir al médico. Si yo no tengo conciencia de que estoy enfermo, no voy a ir al médico. ¿A qué voy a ir al médico? La falta de conciencia de pecado ha llevado a los seres humanos a vivir en una sociedad como la que tenemos y a funcionar en un sistema como en el que estamos funcionando. ¿Qué es eso de pecado? No hay pecado en el mundo. ¿No es un pecado enorme que una cuarta parte del mundo haya ultrajado, pisoteado a tres cuartas partes de la humanidad? ¿Eso no se llama pecado? ¿Cómo se llama? Cada pocos segundos que muere un ser humano de hambre, o ante un piquete de ejecución, o en guerras fratricidas que duran ya casi 40 años y no se nos habla de ellas casi nunca, ¿eso cómo se llama? Los ríos, casi mares de sangre que hay en la tierra, ¿cómo se llama eso si no se llama pecado? ¿Eso cómo se llama? Hay un pecado colectivo muy grande en este mundo y Dios a este mundo lo va a juzgar por la dureza de su corazón. Y a los que encabezan el sistema, nadie se va a escapar. Claro que hay pecado. A ese nivel, y a nivel familiar, y a nivel de los pueblos, y a nivel de las personas, a nivel individual, el pecado es una realidad. Por eso no pasan las cosas que pasan. Si no hubiese pecado, el mundo sería de otra manera. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué es lo que dice uno cuando se bautiza? Dice: he muerto con Cristo en la cruz y he resucitado con Él. Y esto se lo digo al mundo. Soy cristiano y quiero que el mundo lo sepa. Y por encima de prejuicios y de lo que sea, y a pesar de quien sea, el Señor Jesús dijo: el que ama a padre o a madre, o a hermano o a hermana, o a esposo o a esposa, más que a mí, no es digno de mí. Porque él que era rico, como dice la Escritura, por amor a nosotros lo dejó solo, todo, y se hizo pobre, hasta extremos marginales últimos. Vivió en este mundo, siendo el creador del mundo, no tenía donde reclinar su cabeza. Él no tenía una casa, ni por sencilla que fuese. Él comparaba que las aves de los cielos y determinadas animales tenían nidos, tenían cuevas, y decía el Hijo del Hombre, o sea, yo no tengo donde reclinar la cabeza. Y al final, ante la muerte y ante la cruz, está solo. Incluso aquellos más cercanos y queridos corren, le abandonan, y alguno hasta deja el manto y se va desnudo corriendo, como el autor del Evangelio de Marcos, cuando era muy joven. era muy joven, ya era un seguidor de Jesús. Pero el día de la muerte de Jesús y en los días cercanos a eso, todos le fueron abandonando. Todos. Incluso algunos de los más ardorosos defensores de él le negaron. Y hasta blasfemaron negando que le conocían. Y luego lloraron su error y su fracaso. Pedro habría dicho en un momento, mi vida pondré por ti. Y el Señor dice, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante tres veces, tú me negarás dos. Tú también eres Galileo, eres seguidor del Galileo, de este que tenemos aquí, que estaban juzgando ilegítimamente a una hora ilegítima. Yo no conozco a este hombre. Y vuelven a acusarle, y vuelve a decir, incluso blasfemando, no le conozco. Y sale y llora. Y de que Jesús miró a Pedro, y Pedro salió de aquella reunión del Sanedrín y tuvo que llorar su fracaso. Pero supo acercarse después a Jesús y saber que estaba perdonado por su fracaso. Porque muchos años después daría su muerte muriendo en otra cruz, por ser cristiano. Y la daría sin llorar, con valor, hasta el último momento de su vida. Bautizarse es el testimonio que nos compromete con Dios, con la Iglesia y con el mundo en el que vivimos. Cuando nos bautizamos decimos somos cristianos. Y como se decía en las oraciones, no de palabras, con hechos, con vidas que realmente la gente vea algo que necesita ver y que no ve. Y el Espíritu de Dios viene a nuestro corazón cuando esto ocurre. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Entre esos que estaban lejos estamos nosotros, los que estamos aquí esta noche. Lejos en el espacio, lejos en el tiempo. Ya estaba aquí hablando Pedro que el Evangelio sería para los gentiles sin tener conciencia de lo que estaba diciendo. Pero repetía el sentido de la Escritura, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y quién de los que hemos escuchado el Evangelio durante tanto tiempo podríamos decir, es que yo, ¿cómo iba a creer en Jesús de Nazaret como mi Señor, como mi Salvador, como aquel que me reconcilia con el Dios autor de la creación, si nunca escuché el Evangelio, si nadie me predicó el Evangelio, si nunca la palabra de Dios llegó a mis manos? Ni nosotros, ni millones y millones, miles de millones de seres humanos podrán delante de Dios un día decir, yo nunca oí hablar de Jesús de Nazaret. No podrán decirlo, porque Dios busca a los seres humanos y llega a unos y a otros por los medios que a Él le parecen más adecuados y quiere tocar nuestro corazón y quiere que encontremos la salvación en Él. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El término perversa, traducido literalmente, sería sed salvos de esta torcida generación. Y la palabra torcida, que se emplea en griego, es la palabra transliterada al castellano escoliosis. Ser salvos de esta generación escoliótica. La escoliosis es una deformación de la columna vertebral. La columna vertebral tiene sus curvaturas normales, fisiológicamente hablando, pero sobre todo anatómicamente hablando, normales, pero a veces hace como una S. Y eso se llama escoliosis. Es una columna vertebral que tiene unas curvaturas patológicas y que hacen que la persona no pueda tener una vida física normal como los que tienen la columna vertebral normal. Y eso crea mucho sufrimiento y deformaciones en el cuerpo de las personas. Bueno, pues esta generación es una generación torcida, no para la que escribía el apóstol Pedro, que ya lo era. El mundo como sistema ha sido siempre una generación torcida, una generación enferma, una generación escoliótica. Sed salvos. O sea, que no os alcance la escoliosis del sistema en el que vivís. Que no os alcancen las deformaciones del sistema en el que vivís. Dad un salto, salid del sistema y entrar en el sistema de Dios. Que es también lo que se decía en la oración, el camino estrecho. El camino ancho es el de la escoliosis, el de las enfermedades, el de las deformaciones. El camino estrecho es el de la vida que merece la pena de ser vivida. Dice, así que los que recibieron su palabra en su corazón, recibieron por la acción del Espíritu de Dios la fe que salva. La fe es un don de Dios, no es de nosotros, escribe Pablo, es un don de Dios. Para que nadie se sienta orgulloso y engreído y diga, yo voy a ir a la presencia de Dios por mis obras, por mis méritos, que todavía se predica eso en este mundo. No solo en el sistema del cristianismo, en otros sistemas, en otros ismos, que disfrazados de mucha espiritualidad, en el fondo, son sistemas que le invitan al hombre a alcanzar la perfección y la salvación por sí mismo. Y eso es lo más contrario a lo que es la voluntad de Dios. Eso es querer convertirse en dioses sin tener ninguna posibilidad de conseguirlo, al margen de la voluntad de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se convirtieron 3.000 personas sin que Pedro tuviese que hacer llamamientos ni los otros 11 apóstoles a ver quién quiere convertirse. 3.000 personas que dieron testimonio, es decir, somos cristianos frente a un sistema que era el Imperio Romano, contrario totalmente al cristianismo, y frente a un sistema que era el Sanedrín judío, el poder judío religioso, económico, social. No les importó dar testimonio en aquel momento. Bautizarse y dar testimonio en el nombre de Cristo, estaban jugándose literalmente la vida. Pero ya no les importaba. Algún tiempo después morían en los circos romanos, despedazados por las fieras, y cantaban mientras morían. Nos parece increíble, pero eso es historia real de la humanidad. Eso no ocurrió en un rincón oscuro, como diría Pablo, el Señor Jesús, en el juicio del mundo. a los ojos del mundo, en el centro del imperio más grande de este mundo, los cristianos morían cantando. Y cuando Pablo estaba en la cárcel, con la posibilidad también de la corona de la muerte, con sus compañeros también cantaba. Y cuando los cristianos estaban en cárceles y cantaban, en algunas ocasiones las rejas de las cárceles se abrían. Hay una diferencia entre estos seguidores de Cristo y nosotros, clara. No es que tenemos que buscar el sufrimiento masoquista. Esto no nos dice la palabra de Dios que tenemos que buscar esto, sino todo lo contrario, que nos gocemos. Pero el mantener un testimonio cristiano auténtico tiene un precio, y ese precio hay que pagarlo. Y un creyente debiera de saber que de una manera o de otra lo pagaremos. Pero creo que es infinitamente mejor, y no tiene comparación, pagarlo sufriendo como cristianos. Nuevo Testamento, y Pedro aquí es un maestro de enseñarnos esto: si alguno padece como cristiano, eso es un honor insuperable, si alguno padece como cristiano. Ahora, si alguno padece como ladrón, como criminal o como otras cosas, eso ya no es padecer como cristianos. Si alguno padece porque está al lado de la justicia de Dios, no de la de los hombres, porque está al lado de todo aquello a lo que está al lado de Dios, eso es la mayor honra que un creyente puede tener. Se bautizaron y se añadieron a la iglesia, es el sentido, como 3.000 personas. ¿Y estas 3.000 personas qué hacían? ¿Qué tienen que hacer los cristianos en la iglesia? Dicen, perseveraban. Perseverar es mantenerse en una actitud, en una situación. Perseveraban en cuatro cosas que son fundamentales en la vida de la iglesia: en la doctrina de los apóstoles. No es que nos conocemos al Señor, nos convertimos, y si realmente hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor en nuestro corazón y lo hemos confesado con nuestra boca, como dice Pablo en Romanos, somos salvos y tenemos la salvación para siempre. Y una vez que somos salvos, somos miembros del cuerpo de Cristo, integrados en su iglesia, y entonces ahora vivimos como nos parezca a nosotros. No. El cristiano tiene unas normas para vivir. Y estas normas para vivir están en la palabra de Dios. Están en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, en el sentido de que lo que ocurrió en el Antiguo son ejemplos que ocurrieron para nuestra admonición, para nuestra enseñanza, para que nosotros los tengamos en cuenta de cómo vivimos en esta vida. Fueron escritos el Antiguo Testamento para eso. Hay unas normas, hay una doctrina que es la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles es la doctrina del Señor Jesucristo, no era de ellos. No era de ellos. El Señor les dio esos principios para que ellos proclamasen al mundo esos principios. Y en esta doctrina de los apóstoles está todo lo que afecta a nuestra manera de vivir, de ser y de estar en el mundo. Y cuando nosotros funcionamos dentro de los márgenes o de los límites o del ámbito de esos principios doctrinales, nos podrá ir mal en la vida en cuanto al sistema de este mundo en el que vivimos, pero nos irá bien en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a nuestras relaciones familiares, en cuanto a nuestras relaciones conyugales, en cuanto a nuestras relaciones como familia de Dios, como iglesia que somos, ahí nos irá bien. A lo mejor en el mundo no nos va tan bien, porque tiene otros valores y otros sistemas. Otros valores es una manera de hablar, otros puntos de referencia que no son los nuestros. Así que tenemos que vivir dentro de un mundo que no es nuestro mundo, porque somos ciudadanos de este mundo, pero somos ciudadanos sobre todo de el reino de Dios, ciudadanos de los cielos, lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. Y mientras que esperamos que vuelva el Señor, tenemos que vivir aquí. Pero tenemos que vivir aquí como si no fuésemos de aquí. Como vivieron otros hace mucho tiempo y otros antes de ayer y como están viviendo hoy. Como que somos extranjeros y peregrinos que pasamos. Y que buscamos la ciudad que tiene los fundamentos eternos, firmes y permanentes. Que buscamos integrarnos en el mismo corazón de Dios y que ese es nuestro destino, que no es el de este mundo. Y por lo tanto, la confrontación con el mundo nos puede crear problemas, pero nos va a dar muchas satisfacciones y nos va a salvar de esta perversa generación el perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero literalizando más, la traducción de estos términos es perseveraban. Significa ocupados asiduamente, incansablemente, en la doctrina de los apóstoles. Y el término que se emplea viene de un verbo que significa, y algunos de los que están aquí lo van a entender muy bien, ser fielmente adictos. El mundo está lleno de adicciones a muchas cosas, no solo a drogas, a muchas cosas, hay adicciones a muchas cosas. Uno se puede enganchar de cosas que parece increíble que uno se pueda enganchar. Uno se puede enganchar de la televisión y tener una dependencia y una adicción. Uno se puede enganchar del juego. Uno se puede enganchar del consumo de sustancias. Uno se puede enganchar de una persona. Y esa persona funcionar en la vida de uno como una droga. Y cuando uno está dominado por una droga, no ve la realidad. No la ve. Tiene que tomar conciencia para poder empezar a ver algo. Tiene un velo delante de los ojos. Está manipulado por una sustancia. O está manipulado por una situación, o está manipulado por determinada realidad. ¿Cuántas veces vemos los psiquiatras personas con dependencias que no son a drogas, ni al juego, ni a las máquinas, ni a la ruleta, ni al póker? O personas seducidas con la conciencia obnubilada, oscurecida, porque están enganchadas a otras personas que las utilizan de una manera en tantas ocasiones despiadada. Pues hay que ser adictos si somos creyentes a la doctrina de los apóstoles, ser fielmente adictos a la doctrina de los apóstoles, engancharnos del Señor Jesucristo, engancharnos de la vida de Pablo, de la vida de Pedro, que tenía una mujer. Pablo no era un hombre que estaba soltero, probablemente. Algunos dicen quizá viudo, yo lo dudo mucho. Parece que todo lo que la Escritura dice apunta a que estaba soltero. No tenía ninguna necesidad de casarse, pero Pedro y otros de los apóstoles tenían su esposa y la llevaban en sus viajes y iban con ellas. Lo recuerda la Escritura cuando Pablo dice, es que yo no tengo derecho, yo y algunos que estaban con él, a llevar una mujer con nosotros como esposa, como Pedro o Cefas y los demás. Enganchados a la vida de Jesús, a la persona de Jesús, a los principios del reino de Dios, a la doctrina de los apóstoles y a aquellos que son ejemplo paradigmático para nuestra vida. Que no hay que ir tan lejos, que probablemente, a pesar de que el cristianismo de hoy sea tan pobre, hay alguna persona dentro del mundo cristiano a la que pudiésemos a lo mejor imitar como imitaron a Pablo en la medida que Pablo imitaba a Cristo. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Por lo tanto, al final era ser imitadores de Cristo. Fielmente adictos a la doctrina de los apóstoles, perseverar, ocupados continuamente también en la comunión. La comunión no es solo vernos, saludarnos y darnos la mano, darnos un beso. La comunión es participación de lo que tenemos en común. Y lo que tenemos en común es lo más grande que se puede tener. Lo que tenemos en común es Cristo. Lo que tenemos en común es Dios. Lo que tenemos en común es la vida y la resurrección. Y la esperanza. En el partimiento del pan, en la fracción del pan, que es cuando recordamos que el Señor Jesucristo murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justicia. Hacemos memoria de su cuerpo entregado por nuestros delitos y pecados cuando tomamos del pan. Y hacemos memoria de la sangre derramada para limpiarnos de todo pecado cuando tomamos de la copa. Él insistió en esto diciéndoles, haced esto en memoria de mí. Ya, traducido de otra manera, no me olvidéis, no me olvidéis, recordadme. No sé si algunas veces pensamos en estas palabras de Jesús cuando estaba tan cerca de la muerte y Él lo sabía. ¿Qué sentido tan entrañable tiene que diga, no me olvidéis? Porque dice, haced esto en memoria de mí, está diciendo, no me olvidéis. Cuando olvidamos al que nos salvó, pasamos a vivir una vida que seguramente no se adapta a la voluntad de Dios. En el partimiento del pan, la fracción del pan, y en las oraciones, en la comunicación con Dios. ¿No sentimos la necesidad de que tenemos que comunicarnos con el Señor? ¿A quién tengo yo en los cielos, dice un salmo, sino a ti? ¿A quién vamos a recurrir cuando tenemos problemas serios que nos sobrepasan, que nos dominan, que nos desequilibran, a veces físicamente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente? ¿A quién vamos a acudir si no es al Dios de toda consolación, como dice la Escritura? ¿A quién vamos a acudir? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra meta? Por esta vida en la que vivimos 4 días, de verdad, muy poco, pasamos, dice la Escritura, que volamos, volamos. Somos como el día de ayer que pasó, como la flor que en la mañana nace, crece, en la tarde se seca y muere. Pero cuando esta vida se acaba, empieza la vida que nunca se acaba. Y al otro lado, está quien dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna en Él. Bueno, esta recomendación, creer, bautizarse para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo dejamos aquí. Voy a pedir, como siempre, que un hermano, una hermana.